Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio.
Escuchamos esta canción que lleva por título Yo me llamo Cumbia, una versión especial de la agrupación colombiana Puerto Candelaria. Yo me llamo Cumbia, un tema que identifica la cumbia colombiana, que identifica nuestras raíces y nuestra cultura. Esta canción que fue compuesta en el año 1969 por Mario Gareña, que es como si fuera un himno de Colombia, de nuestra cultura. Queremos hacer así entonces un homenaje a nuestra cultura, a nuestra música colombiana, a nuestro país, y es que ayer se cumplieron 160 años de la adopción de nuestra bandera actual, del amarillo, azul y rojo que identifica a nuestro país. Entonces queríamos también recordar esa efeméride y pues obviamente con esta canción aquí en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia. Buen día, María Camila.
Buen día a todos los oyentes y John. Le cuento que la adopción de la bandera actual fue un 26 de noviembre de 1861. Fue diseñada por Francisco de Miranda y Lino de Clemente de Venezuela. La bandera nacional también es diseñada con diferentes variantes en su confección según el uso que se le dé por parte del gobierno, los cuerpos diplomáticos, civiles o militares.
Nuestra bandera de Colombia que queremos resaltar hoy aquí en Frecuencia Legislativa. Continuamos con la información de la actividad en la Cámara de Representantes en los últimos días. Vamos con las noticias.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Este es nuestro bloque de noticias con la actividad legislativa de los últimos días en la Cámara de Representantes para hoy sábado. Pasó el último debate del proyecto de ley que busca establecer una licencia remunerada a los padres para que puedan acompañar a sus hijos cuando presentan enfermedades terminales en sus últimos días. Información con Claudine Roca.
El ponente de la iniciativa, el representante Leonard Ley Murillo del Partido Colombia Renaciente, señaló que se concede una licencia especial por 10 días hábiles y por una sola vez a los padres que están en esa situación, con la idea de mejorar la calidad de vida y bienestar del paciente y de sus mismas familias. Así lo expresó el congresista John Arley Murillo del Partido Colombia Renaciente.
Está claro que un niño, un ser humano, cuando está enfermo, y más los niños, el tener el cuidado de sus padres, el tener ese apoyo familiar, es fundamental para su recuperación, inclusive para sus cuidados paliativos. Por lo tanto, con este proyecto de ley, que hoy logramos que se apruebe en la plenaria y que esperamos que ya pase pronto a firma del señor presidente, se crea una nueva licencia remunerada, en Colombia de 10 días para los padres, padre o madre, cuidadores o quien detente la patria potestad de niños que tengan alguna enfermedad terminal, para que puedan en esos 10 días que la ley contempla poder asumir el cuidado paliativo de sus hijos y poder también apoyar la unidad familiar.
Este proyecto pasa ahora a sanción presidencial y tiene una aplicación tanto en el sector público como en el sector privado, donde la remuneración de la licencia la asumiría el Sistema de Seguridad Social, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Fue aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley con el que se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mónica Torrado con los detalles.
Buenos días, John. Este proyecto de ley busca crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo a la Constitución y a la ley. Así lo explica la representante Marta Villalba.
Esta iniciativa que hemos aprobado en el día de hoy precisamente contiene el dictamen que y hemos cumplido con esta solicitud de parte de la Corte, que entre otras cosas quiere destacar el compromiso del Gobierno Nacional, porque pese a que el fallo de la Corte dio un término de 2 años para poder implementar, y eso demuestra el gran compromiso que se tiene con este país de parte del Gobierno.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tito Crisien, indicó que con esta iniciativa de ley se marcará la ruta del desarrollo del país.
Y a nombre del Estado, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, también les doy las gracias porque esta institucionalidad nos permite tener un acceso a mayores recursos, a fortalecer programas como el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, el OCAT de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Ciencia, que cuentan con recursos para fortalecer todo este gran ecosistema de ciencia, tecnología e innovación.
De esta manera se busca promover el conocimiento científico y tecnológico en Colombia. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
La operación del programa de alimentación escolar durante el calendario académico avanza en la Cámara de Representantes al ser aprobado por unanimidad el proyecto de ley que lo garantiza. Los detalles con Javier de la Hoz Luna.
Buenos días, John. Esta semana la plenaria de la Cámara aprobó por unanimidad el proyecto de ley mediante el cual se garantiza la operación del PAET. El ponente de esta iniciativa, Esteban Quintero, se mostró agradecido por el apoyo parlamentario.
De verdad que muy contento el día de hoy. Este proyecto de ley entonces estaría a un paso de convertirse en ley de la República. Un compromiso y un agradecimiento muy grande para la Comisión Sexta, nuestra comisión, en el cual trabajamos arduamente este proyecto de ley. Un agradecimiento muy grande también para ustedes, compañeros, porque hoy entonces se vota por unanimidad y le estamos cumpliendo así a la alimentación escolar de nuestros niños, jóvenes y adolescentes.
Esta iniciativa pasa a segundo debate y se convertirá en ley de la República. Para Frecuencia Legislativa, les informó Javier de la Hoz Luna.
Pasó en su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de ley que busca trasladar el mando de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia. Información con Ángela Cuervo.
Con 19 votos a favor, fue aprobado en su primer debate el proyecto de ley que pretende que la Policía Nacional deje de estar bajo la subordinación del Ministerio de Defensa y pase al Ministerio de Justicia. Esto con la finalidad de recuperar el carácter civil de la institución y generar grandes beneficios, como lo indica la representante Juanita Gobertus.
Esta es una reforma que busca contribuir a fortalecer su legitimidad, contribuir a fortalecer su capacidad de ser efectivos en la protección de la ciudadanía, que es la tarea que ejercen todos los días en la calle, en el campo. Que esta es una reforma poco ambiciosa, que podría ser más grande, estoy de acuerdo. Es tan solo un primer paso, pero es un cambio de enfoque significativo. La policía ha hecho parte de un Ministerio de Defensa porque duramos más de 50 años en guerra, pero es hoy el momento de dar el paso hacia la vanguardia.
Luego de su aprobación, el representante Mauricio Toro celebró el paso de este proyecto a segundo debate y exaltó la importancia de las propuestas de los jóvenes planteadas en el paro nacional.
Acaba de ser aprobado en primer debate nuestro proyecto de ley que busca trasladar del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia a la policía para que de esa manera mantenga y conserve su naturaleza civil. De esta manera vamos avanzando en los proyectos de ley que trabajamos con los jóvenes que tienen la palabra en todo el territorio nacional.
Finalmente, este proyecto pasó a su segundo debate en la plenaria de la Cámara. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que busca rendirle homenaje a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla por su aniversario número 85. Información que presenta Carol Rodríguez.
Así es, John. Esta escuela se creó luego de la Guerra de Colombia con Perú, que tuvo principal influencia en el río Amazonas, aseguró el ponente del proyecto, el representante Mauricio Parodi Díaz, del partido Cambio Radical.
Este proyecto de ley tiene una capital relevancia en lo que tiene que ver con el reconocimiento a una institución como la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, que ha venido durante más de 85 años formando a todos nuestros profesionales en el área de los temas navales.
José Prudencio Padilla fue un héroe y mártir de la Revolución Colombiana y murió indebidamente procesado por cargos de conspiración y traición, agregó el representante Parodi Díaz.
Libertador Bolívar creó la primera armada de Colombia alrededor del año 1824 y liderada esa flota de buques por el almirante José Prudencio Padilla, se obtuvo una resonante victoria en la batalla del lago de Maracaibo en Venezuela, que sirvió para consolidar el control marítimo de la Nueva Granada de la época frente a las embatidas.
Con este proyecto, el gobierno podrá destinar los recursos para la modernización de la infraestructura y los convenios nacionales e internacionales, concluyó el ponente, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Ante la Secretaría de la Cámara de Representantes se radicó el proyecto de ley que busca reconocer con honorarios la labor que realizan los miembros de los consejos municipales de juventud. Información que presenta William Oliveros.
Hola John, muy buenos días. Este es uno de los propósitos de este proyecto de ley que fue radicado en el Congreso de la República y liderado por el representante a la Cámara, Erwin Arias Betancourt de Cambio Radical, quien nos cuenta lo siguiente.
Con el respaldo de varios jóvenes de todo el país, hemos radicado un proyecto de ley que busca otorgar herramientas a los consejos municipales de juventudes en todo el país. Los jóvenes piden participación y es nuestra obligación como congresistas garantizarles una participación real.
Esta iniciativa logrará beneficiar a los jóvenes CMJ en los 1097 municipios del país, logrando además contribuir a la reducción de las cifras de desempleo de este grupo poblacional. El representante de Cambio Radical, Erwin Arias, además agregó:
por eso se crearán incentivos para la participación de los jóvenes en los consejos municipales de juventudes, que se les den honorarios por sesiones para que puedan servir de articuladores entre las juventudes y los entes territoriales. No podemos hablar de participación de los jóvenes solo en el papel. Necesitamos ir a la práctica y hoy le estamos entregando herramientas reales de participación a los jóvenes de Colombia.
Según lo estipulado, el proyecto con base en acuerdo municipal, los consejeros municipales de juventud podrían recibir hasta 290.464 pesos por sesión y en un municipio con más de 100.000 habitantes se les garantizará la seguridad social en salud y riesgos laborales. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Este es nuestro bloque informativo para hoy sábado. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy.
Ay, mira, no seas malita, muchachita encantadora. No sé por qué te aprovechas de este ser que a ti te adora. Todos los días mi tierra la engalana tu presencia. Mi Dios te dio la belleza para que me castigaras. Te juro que eres un sol, mi norte santandereana.
Bueno, escuchamos este bambuco colombiano que lleva por título La Norte Santandereana. Y es que a propósito tenemos un invitado especial acá en Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia. Es el representante a la Cámara, Juan Pablo Celis, del Partido Centro Democrático Norte de Santander. Representante, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy especial para todos y bueno, contento de poder estar aquí dirigiéndome a toda la audiencia.
Bueno, representante, la idea es mostrar el trabajo que ustedes hacen acá en la Cámara y también en la región. Es importante en este momento hablar de la reactivación económica precisamente en su departamento y del paso de la frontera con Venezuela. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo está ese paso de los transportadores y ese comercio allí?
Bueno, en realidad estamos pidiéndole al Gobierno Nacional que acelere los protocolos migratorios para poder tener este paso de carga a través de del Estado, hablando del tema venezolano, y del departamento, hablando de Norte de Santander, para que se pueda dar ese intercambio comercial. Los empresarios lo piden con cierta urgencia y entendemos que es una manera también para reactivar nuestra economía regional.
Bueno, representante, la situación allí en Norte de Santander, ¿cómo está en la capital, en Cúcuta? Porque llega mucha gente de Venezuela. Se dice que se ha empeorado un poco la economía y la situación en las calles. ¿Cómo va ese tema?
No, sin lugar a dudas, la llegada masiva de venezolanos ejerce una presión sobre los programas sociales del Estado en la región de frontera. Los niños que requieren escolaridad, la salud de estas personas venezolanas que no tienen allá instituciones que se la brinden. Y bueno, todo el tema de abastecimiento, que es bien complicado. Entonces, pues nosotros lo que decimos es que la mirada hacia Norte de Santander debe ser diferencial y que sin lugar a dudas este gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande, le ha dado mucha inversión, eso tiene la economía en franca recuperación, pero hace falta más. Tenemos unos problemas de seguridad complejos, no solamente derivados de esto, sino de todo el proceso de coca en el Catatumbo, que hoy en día estiman llega a las 40.000 hectáreas sembradas y necesitamos con urgencia que se vuelva a reactivar la aspersión y que se tengan unas medidas de control mucho más efectivas para lograr controlar este flagelo, que es sin lugar a dudas uno de los puntos de partida de los problemas de seguridad que tienen algunas zonas del país.
¿Precaria la atención de salud, por ejemplo, en el hospital Erasmo Meus, no, para los migrantes?
No, ellos llegan por urgencias, obviamente tienen pues cierta atención y demás, y eso, quienes pagan esa atención es el Estado a través del departamento. Pero pues en realidad que ellos hacen lo que pueden con lo que tienen, hay una deuda bastante alta, pero ahí va el sistema de salud haciendo esa ley de punto final y colocando al día cuentas. Obviamente todo el día, ¿quién no quiere que le paguen lo que le deben? Entonces pues eso es una presión positiva que se ejerce sobre las entidades del orden nacional para que pueda haber el flujo de recursos, pero que eso no afecte además la prestación del servicio para los cucuteños y nortesantanderianos que requieren los servicios de atención del hospital.
Bueno, estamos tocando varios temas, representante, y hay uno que pues nos dio esta semana, que son los 5 años de la firma del acuerdo de paz. Pues obviamente del lado de la FARC pues critican mucho al gobierno nacional porque no se han cumplido muchos puntos del acuerdo, pero ¿ustedes cómo lo ven desde el partido de gobierno?
Pues es que el compromiso en realidad del gobierno es con quienes se han desmovilizado y tienen en realidad un compromiso serio y han demostrado que no quieren volver a delinquir. Ellos no sé con quiénes quieren que hagan el compromiso. Yo veo, digamos, en la bolsa de Locat Paz los recursos fluyendo hacia los municipios PEDET con enfoque territorial, enfocándose precisamente y de alguna manera concentrando recursos en cerrar esas brechas históricas que hay con esos municipios. Veo inversiones supremamente altas en ese sentido por parte del gobierno nacional. Veo ejercicios de querer hacer, pues digamos, un tema de reconversión de cultivos ilícitos en sí. En fin, o sea, yo creo que hay muchas cosas en las que trabajar, pero lo que no se ve es una real voluntad de ellos. Hablan de disidencias, yo no sé qué tan disidentes sean. Lo único cierto es que siguen cultivando la coca, siguen amenazando a la gente. Y, por ejemplo, en el departamento, uno de los precursores del famoso paro coca, que no fue otra cosa que colocar a la comunidad enfrente para que bloquearan una posible aspersión y erradicación de la coca, es uno de los que dicen que es desmovilizado y que estaba en estos días por ahí con Petro en un evento político. Entonces, ¿qué están hablando? ¿Cuál es la realidad de esto? Porque yo lo que veo es que esa gente sigue en el negocio de la coca. Y lo que temíamos siempre, yo creo que se está haciendo realidad. Ellos lo que hicieron fue generar un brazo político, pero manteniendo una gente en el monte para que financiara el brazo político a través de los recursos de la coca.
Bueno, es el punto de vista desde el partido de gobierno. Mañana tendremos un invitado también de las FARC. Pero por último, el tema del ELN, que pues toca mucho su departamento allá en el Catatumbo. Se ha dicho entonces que hay unos acercamientos, que no, el gobierno exige que se pare con el secuestro y los temas criminales de esta guerrilla, ¿qué decir?
No, que eso es un inamovible, que yo creo que la institucionalidad debe estar por encima de cualquier tema con estos grupos armados ilegales que están haciéndole daño a la población civil, que ellos deben cesar todas las actividades en contra de la población, todas las actividades terroristas, para poder mostrar una verdadera voluntad de diálogo con el gobierno nacional. Pero aquí no podemos volver a vivir un acuerdo de impunidad como el que se vivió con las FARC. Eso creo que Colombia no ha podido superar esa etapa, no ha podido pasar la página. Muchos le critican al gobierno el no hacer esos cambios que tanto se dice desde el lado, digamos, de nuestro partido se requieren, pero la verdad es que el gobierno lo que ha visto es que los problemas de Colombia van mucho más allá de ese acuerdo, que obviamente no estamos de acuerdo en muchos temas con ellos, que no queríamos impunidad, que creo que eso es lo principal para que la sociedad civil pueda pasar la página en un conflicto tan tortuoso para nosotros como sociedad civil, y que ahora ellos se las vengan a dar de víctimas, pues la verdad es que eso indigna a la gente de bien que fue víctima de ellos. Pero que sin lugar a dudas hay que estar abiertos al diálogo, hay que mirar cómo se solucionan los grandes problemas que tiene la sociedad colombiana, más después de esta pandemia, y no podemos quedarnos pues en un problema ahí dando círculos y vueltas que no van a ir a ningún lado.
Bueno, representante, empezamos con música, nos despedimos con música. ¿Qué hay de su gusto musical? ¿Qué música le gusta?
Hombre, no, a mí me gusta toda clase de música, pero últimamente me ha llamado mucho la atención esta cantante española que se llama Rosario. Le recomiendo esta canción, Algo Contigo.
¿Qué le recuerda?
Muy bonita y creo que sirve para épocas o momentos especiales.
¿Le recuerda algo de su familia? A propósito, antes de despedirnos ya con Rosario, ¿cómo está conformada su familia?
Bueno, mi familia general son mi padre, mi madre, 4 hermanos, 3 sobrinos, 2 sobrinas por parte de mi hermana, 2 sobrinos, una sobrina y un sobrino por parte de mi hermano mayor, el menor que todavía no se casa, y mi familia, mi núcleo familiar cercano es mi esposa y mi hijo, los cuales adoro.
¿Y si le alcanza el tiempo para compartir con su esposa y su hijo?
Bastante difícil, yo creo que la gente no comprende el sacrificio que se hace aquí y pues mucho se habla y se critica de la labor de los parlamentarios, pero la verdad es que a veces deberían ellos mirar un poco más la parte humana y todos los sacrificios que hacemos para estar aquí al servicio de la patria.
Así es, esperamos que también pueda compartir con su familia. ¿Y la canción de Rosario entonces?
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga.
Bueno, es el representante Juan Pablo Celis del Centro Democrático compartiendo con nosotros, nos dejó con Rosario.
Muchas gracias, un saludo muy especial.
De una manera loca, necesito controlar tu vida. Ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga.
Y con la música con la que despedimos a nuestro invitado especial de hoy, llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, recordando algunos datos de sucesos importantes en la historia de nuestro país. Recordar que hace 32 años fue pues la tragedia del atentado del vuelo 203 de Avianca, un atentado terrorista ordenado por el cartel de Medellín, en donde este vuelo con 110 personas estalló mientras volaba sobre Soacha, Cundinamarca, María Camila.
Sí, John, esto sucedió en 1989, poco después de haber despegado del aeropuerto de Bogotá, El Dorado, con destino a Cali. Se señala como responsable a Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jorge Luis Ochoa Vázquez, jefes del cartel de Medellín, con el objetivo de asesinar al precandidato presidencial César Gaviria.
Objetivo que no se logró, pero sí cobró la vida de 110 personas. Qué lamentable hecho. Y estamos este fin de semana, continuamos con Black Friday, ¿no, María Camila?
Así es, John. Las recomendaciones para las compras digitales es no ingresar a enlaces que sean enviados vía mensaje de texto ni realizar las compras desde redes públicas como en café internet, centros comerciales o bibliotecas. En su lugar, se recomienda digitar manualmente el enlace del sitio web en el cual hará la compra y realizarla desde su hogar.
Importante tener en cuenta estas recomendaciones y continuamos con el análisis político de hoy con Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio? Hoy voy a permitirme en este espacio muy brevemente hacer una reflexión sobre lo que ha venido pasando en el caso de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, del Partido Centro Democrático. Algunos congresistas de partidos de oposición han pedido su renuncia al cargo de presidente de la Cámara, otros representantes la han apoyado en la última semana y creo que al final todo se resume en la frase debido proceso. Hay que recordar que la tesis de la Universidad Externado, ellos han enviado a las autoridades como, digamos, la denuncia, pero la universidad no se ha pronunciado ni ha hecho un análisis profundo sobre el documento, simplemente ha revisado con un peritazgo y lo ha enviado a que sea la Corte y el Consejo de Estado el que defina si eso ahí hubo un plagio o no. Y como en todo proceso judicial, el debido proceso es lo que debe prevalecer. Me parece que algunos de los representantes de la Cámara tienen razón en eso. Muchos de ellos tienen procesos en diferentes instancias judiciales y la gente siempre que tiene un problema en nuestro país, pues debe apegarse al debido proceso y luego esperar a que se surtan las instancias para poder tomar una decisión. En mi opinión y a mi juicio, no debería renunciar, debería quedarse ahí en el puesto, debería de alguna manera voltear un poco el tema hacia una discusión política, porque creo que eso al final es lo que es, y mientras tanto que los demás congresistas, que ya muchos han mostrado apoyo, se apeguen también a este tema del debido proceso para seguir adelante en cosas verdaderamente importantes para la Cámara de Representantes.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina María Camila Infante, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.